Pues no nos hubiera gustado cerrar este programa el día de hoy y el inicio de un fin de semana con, pues no cifras, no datos tal vez con exactitud, pero sí con las actitudes que han guardado algunos de los dirigentes que están poniendo en el filo de la navaja la vida de miles de inocentes. Yo hablaba sobre el conflicto que se da hace ya más de 20 meses en los territorios de Ucrania, por los ataques que se han venido dando entre Rusia y Ucrania, y por otra parte, no era revancha ni venganza, sino una lección de que conmigo no te metas, que lleva también ya más de un mes y tenemos que preocuparnos porque ha muerto mucha gente. Por favor, doctor, díganos, ¿qué está pasando en el corazón de estos líderes del mundo? ¿Qué buscan? ¿Hacia dónde van? Gracias.
Muchísimas gracias, maestra Saavedra. La verdad es que terminar este programa en este viernes y empezar este fin de semana, yo creo que es de justicia resaltar a nuestra magnífica audiencia datos que sensibilicen a la sociedad sobre lo que está sucediendo efectivamente en la franja de Gaza. Es decir, la incursión del ejército israelita en unas condiciones donde la población se ha convertido en un escenario de la propia guerra, nos debe de alguna forma concienciar en la necesidad de imponer un poco de cordura y un raciocinio que desde alguna manera, desde hace ya varias semanas, se ha visto completamente sobrepasado. Porque la intensidad y los planes pues son verdaderamente inciertos. Incluso se está hablando de que pareciese que se intenta abrir el segundo frente en el Líbano, cosa que me parecería verdaderamente increíble. Hoy me he tenido una reunión con intelectuales españoles bien informados y hablan de que no solamente se va a hacer una especie de pasillo o zona de seguridad en Gaza, sino también en el propio país de los cedros, que es el Líbano, lo cual sería un verdadero desastre. Dicho lo cual, me gustaría también, y dado que aquí se hace siempre, y porque es así, alarde de la libertad de expresión, que es de alguna forma el leitmotiv o la esencia del periodismo, un asunto que relaté precisamente en mi cápsula informativa, creo que fue este viernes de esta semana, en cuanto a cómo en el mundo unipolar ha sido desvelado en la prensa española, y claro, afortunadamente la prensa española todavía no ha pasado ese nivel de sumisión que tiene la prensa alemana a esta cuestión, porque claro, aquí recibimos una serie de informaciones a través del mainstream, los medios de comunicación, que muchos de ellos pertenecen, ya sabemos, a fondos buitre, a Soros, etcétera, etcétera. Pues se ha desvelado en un medio de comunicación español importante, que es el diario El Mundo, que es un diario de corte conservador, liberal, que uno de los principales medios de comunicación, si no el más importante de Alemania, el que edita el famoso Bild, que es, digamos, el punto de información más popular de esa nación tan importante, que los periodistas tienen por contrato que cumplir una serie de exigencias que desbordan absolutamente, digamos, la libertad de información, de expresión y de opinión. Esto es muy significativo, porque demuestra hasta qué punto la información está teledirigida a unos destinos concretos que blindan, desde un punto de vista informativo, el mundo unipolar. En ese sentido, sobre todo Estados Unidos y la sumisión de la Unión Europea. ¿Cuáles son esos elementos? Vamos a ver. Efectivamente, el más importante, y además el que ha provocado un conflicto laboral que ha trascendido a otros medios, como digo, el Diario del Mundo, es que a un joven, no es ni siquiera periodista, era un editor de imágenes, un joven libanés de 20 años, pues simplemente comentó pues que realmente lo que estaba pasando en Gaza, pues que requería a lo mejor otros análisis, otras aproximaciones. Tampoco es que tomara partido o mantuviera una posición radical o en contra de la línea editorial, porque ya sabemos que los medios pues tienen sus márgenes y tienen sus imposiciones editoriales y hay que aceptarlo. Bueno, pues fue despedido, pero no porque manifestara o reiterara su opinión o su punto de vista, vamos a decir, ligeramente divergente, sino porque él, en su canal YouTube, simplemente ahondó en la idea que una persona tiene, pero ya en su esfera particular y en sus medios particulares, ¿no? Junto con eso, que es verdaderamente llamativo, de como por ejemplo, en términos de de expresiones. No se puede hablar en la Unión Europea de alto el fuego o cese de hostilidades, hay que hablar de pausas humanitarias, es decir, hasta qué punto van perfilando el lenguaje para que no nos demos cuenta de lo que está sucediendo, que realmente pues unas matanzas, unos crímenes atroces. Pero hay mucho más, y con esto pues cedo la palabra a Marcela Abate. Es que también hay elementos que van en esa línea del control de la información. Por ejemplo, por contratos, los periodistas de este medio de comunicación, que no es el más importante de Alemania, tienen que mantener una posición otanista. O sea, realmente, que entonces los medios de comunicación en el mundo unipolar, en este caso en Alemania, ¿qué son? Son una hoja de propaganda absoluta, pero pura y dura, revestida de una apariencia de periodismo que ya no existe, ¿no? Y luego otro elemento también hay que tener en cuenta es el apoyo a ciegas a la Unión Europea, cuando sabemos que ahora mismo Alemania está en recesión, crece, digamos, un gran descontento, y ahora mismo el presidente Scholz está en jaque en las encuestas y muy probablemente haya un cambio, no voy a decir radical, en la política alemana, como se está viendo también en Francia, pero puede haber un giro de 180 grados que desplace precisamente estas cuestiones que estamos destacando, sobre todo de la altura que hay en la Unión Europea ante el blindaje que tiene el mundo unipolar. Por lo tanto, queridos oyentes, es un tema capital, porque si no hay libertad de expresión, como lo hay en este programa, donde desde distintos puntos de vista e ideologías somos capaces de debatir fraternalmente y encontrar puntos de unión, y es una maravilla, aunque sea ya una hora de madrugada en España, estar aquí con mis hermanos mexicanos y argentinos, pues vemos que en Europa pasa todo lo contrario, es decir, es que te despiden. Es decir, ¿cuántos despidos habrá habido en Alemania en estas últimas décadas, y en Francia y en España? Yo le he hablado, por ejemplo, hace poco en la embajada rusa, en una celebración a la que me invitaron, pues periodistas de importantes medios de comunicación explicaban que habían sido absolutamente purgados, y como otros les comentaban que a la hora de hacer ese relato sobre lo que está pasando en Ucrania había una imposición, y una imposición absolutamente dictatorial, y eso es muy preocupante, maestra Saavedra, muy preocupante.
Y preocupa más en la medida de que la inmediatez hoy de la información, buena o mala, falsa o verdadera, llega y permea a sociedades como, podríamos decir, la Argentina, que este miércoles tendrá una votación, una elección para su presidente, en donde la confusión puede llevarlos a una verdadera catástrofe política, y que, por ejemplo, don Diego nos puede explicar brevemente qué tanto incide esta información internacional, este control de los medios en Argentina mismo. Adelante, don Diego.
Sí, maestra, esta controlabilidad mediática o de la opinión o de la percepción de la realidad que se comenta del plano internacional también sucede lo mismo, tiene su sucedáneo y su correlato en la República Argentina. El caso concreto del retador del próximo domingo, en las elecciones del balotaje del próximo domingo, Javier Milei, fue una creación de un sector del establishment argentino en connivencia con otro sector de la política tradicional, y el hombre o este Milei político, el producto Milei político, fue creado sustentado inicialmente desde los grandes medios de comunicación, luego tuvo su correlato, su expresión en las tecnologías digitales o las llamadas redes sociales y la plataforma de streaming, y a partir de ahí se trató de dar una imagen uniendo los dos tipos de transmisión de información, los convencionales más los digitales. Se trató de dar una imagen de Javier Milei que no convice con la objetividad de la realidad. Hoy la clave está marcando, según los que manejan las encuestas, aunque en Argentina las encuestas según conforme quién les paga, según el común de las encuestas están diciendo que el voto decisivo va a ser el de los indecisos, que aproximadamente es el 10% del total de los votantes que va a ir el próximo domingo a efectuar su voto positivo. Aquí podemos decir que el señor Javier Milei es rechazado por gran parte del establishment o de las finanzas internacionales, es rechazado por gran parte del establishment local y es rechazado ampliamente por el pueblo argentino. Lo que el resultado final de quién va a ser el presidente el próximo domingo Yo le invito a los amigos que escuchen el programa pasado donde hablamos de quién va a ser, que todo se trató de una estrategia, de alguna manipulación que también tiene que ver con los ciclos informativos, y que realmente el pueblo argentino no es tan, o en su mayor parte el pueblo argentino y la élite argentina no están tan idiotizadas. La realidad siempre se impone cuando las burbujas digitales o las burbujas, las bombas informativas que intentan manipular y sacar de la realidad a la gente comienzan a decrecer. Adelante, maestra.
Sí, creo que es lo que le está pasando al mundo en este momento. Las sociedades han venido evolucionando de tal forma que ya resulta un poco más difícil manipularlas. Ya no es aquel rebaño que pastorea a alguien rumbo a algo. Más bien hemos venido pues deshebrando un poco, quitándole la máscara y el velo a muchos políticos para no optar por lo peor, que era en donde nos llevaban todos. Creo que este programa que hicimos con mucho cariño y con toda la inteligencia de ustedes, nuestros adorados colaboradores desde España y desde Argentina, yo agradezco a nombre de Celeste Sáenz de Miera y les recuerdo que curen su alma, que se vuelvan empáticos con una calidad humana que a lo mejor estábamos olvidando, pero que se requiere para que este mundo no se acabe tan pronto. Los quiero mucho y, como dice doña Celeste Sáenz, ella les envía un tronadísimo beso. Muy buenas noches, muchas gracias.